Muy buenas tardes, personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales de YouTube. Efectivamente, mi nombre es Jorge G. Alcohólico y esta tarde hablaremos sobre la reseña histórica del grupo Gran Paso de Tegucigalpa, y para ello contamos con los cofundadores Marco A, Julio M, Wilfredo B, y como invitados especiales tenemos a Luis B, Hernán L, Virgilio E, Rolando R. Pueden escucharnos en vivo por su canal de YouTube, Lo Fundamental en A, y por las diferentes plataformas como ser Google Podcast, Anchor, Radio Public, Spotify, RS Breaker y Pocket Cast. Bienvenidos, compañeros, y muchas gracias por haber tomado bien esta invitación.
Quiero empezar dándole la bienvenida a todos los que están esta tarde compartiendo con nosotros en nuestra reseña histórica, por primera vez contada a nivel virtual. Tenemos la bendición de contar con el compañero Marco A. Bienvenido, Marco. Puedes abrir tu micrófono, puedes presentarte.
Y muy buenas tardes a todos, compañeros ya. Bueno, muchas gracias a los actuales miembros del Grupo Gran Paso por permitirnos hablar un poquito de los beneficios que percibimos en ese gran grupo. Muchas gracias y estamos pues ahí pendientes para abordar la reseña histórica de este gran grupo, un grupo que a todos los que estuvimos vinculados con él, pues estamos eternamente agradecidos.
Muchas gracias, Marco. Compañero Julio M, saludos, padrino. Abre tu micrófono, padrino.
Buenas tardes, compañeros, a todos. Mucho gusto. Es de gran regocijo, pues, saber que estamos reunidos con los compañeros, algunos antiguos del grupo. Qué bueno. Qué bien que vamos a dar a la reseña del grupo el Gran Paso, para que sea conocida también por personas como los que están llegando al grupo, que se den cuenta cómo sucedieron los acontecimientos reales, narrado por quienes los vivieron, y que tengan fe de que la versión que se pueda o se dé aquí es la única que hay para el beneficio y la identidad de nuestro grupo, el Gran Paso de Tegucigalpa, Honduras. Gracias.
Gracias, Julio. Y como invitados especiales también tenemos al compañero Wilfredo M, de la ciudad de Miami. Tenemos también al compañero Luis B, uno de nuestros queridos padrinos, al compañero Carlos, de Houston, Texas, y al padrino Virgilio E, y a su otro anfitrión de este programa, el compañero Jorge G, del Grupo Acción. En la sala contamos con el compañero Hernán L, contamos con el compañero Julio I, con el compañero Carlos H y con el compañero Marco R. Marco R y Carlos H son compañeros de recién inicio. Están acá esta tarde también compartiendo con nosotros, interesados por lo que es la historia, la verdadera historia del Grupo Gran Paso, ya que años anteriores ha sido tergiversada y ha sido manipulada, no contando la verdadera o los verdaderos sucesos. Lastimosamente, el compañero Will B. no pudo asistir por motivos de fuerza mayor. El enlace está enviado, pero de repente más tarde pueda entrar. Siguiendo el guión del programa, tenemos la introducción de los dos cofundadores que están esta tarde, el compañero Marco A y el compañero Julio M, quienes darán a conocer, son los referentes y los cofundadores. El guión se los voy a decir ahorita. Consta de la introducción de los cofundadores, la historia de cómo nace la idea de formar un grupo, quienes se fueron agregando después, los locales donde estuvo el grupo. Vamos a tener un tiempo para anécdotas y cómo comienza a formar el ADN del grupo. Cómo es que comienza a formarse la idiosincrasia que tiene el Grupo Gran Paso. y hay una polémica también en esta tarde sobre el primer eslabón. Para ir terminando con el tiempo de agradecimiento. Entonces, vamos a empezar y queremos darle el micrófono y la tribuna virtual, en este caso, a mi ser superior, a mi padrino, a mi padre, Marco Antonio. Adelante, Marco.
Bueno, yo no puedo ser tu ser superior, porque yo ya encontré un ser superior, que en mi caso particular es Cristo. La dicha de pertenecer a esta sociedad que desde sus inicios se mostró celosa por sus miembros, eso lo vivimos nosotros y lo practicamos también. Yo quiero iniciar, porque Julio tiene unos datos muy importantes, yo quiero iniciar cómo fue que logramos llegar hasta donde está actualmente el Grupo Gran Paso. Recuerdo yo que trabajamos en la misma institución con Julio Meléndez, una institución que ya desapareció, Dirección de Fomento Cooperativo. Los dos mirábamos el alcoholismo que mostrábamos en el trabajo. Pues un día decidí pasarle el mensaje a Julio y me dice Julio, nah, me dice, ya día estoy yendo alcohólico. Ah, no, 1 de octubre. Pues la situación es que la misma necesidad de mantenernos sobrios nos hizo llegar a encontrarnos a ese gran grupo de ahí de la colonia Kennedy, que por efecto de los años no recuerdo, no sé si es Unión y Feo o algo. Unión y Feo.
Correcto.
Pues teníamos que cruzar una quebrada, teníamos que pasar por una zona un poco fregada en ese tiempo, no había la colonia todo en medio, no estaba muy habitada como está ahora, y teníamos que ir a la Kenia. Resulta que en esa primera vez nos encontramos varios, pero ya había una persona que estaba gestando el inicio de un grupo. Es una persona que ha formado o ha apoyado en la formación de varios grupos. Nosotros lo conocíamos por el Ronco, un hermano o un compañero dedicado a Alcohólicos Anónimos, fue cofundador de varios grupos. Yo no recuerdo del Ronco, pero Julio creo que sí se recuerda del varón este. Pues resulta que en esa reunión que estuvimos ahí, en esa sesión que tuvimos en la Kennedy, nos encontramos varios, incluso el Ronco y el padrino Leiva, Negrito Leiva, Julio Meléndez, creo que esa vez fuimos. Y ahí pues nos pusimos en contacto y hablamos de la necesidad de contar con nuestro propio grupo. Y fue así como Leiva, Julio Meléndez, Will Valeriano, hicimos las primeras reuniones en la casa de este señor, el Ronco, que le decíamos así. Y ahí hicimos los primeros pininos. Ahí empezamos a hablar de la necesidad de reunirnos, de mantenernos vivos por medio de este bendito programa, porque para mí fue eso, fue una necesidad de vida o muerte, encontrar algo después de haber probado tantas cosas, tantas pócimas y tonteras así. Y llegamos a la conclusión de que solo nos mantendríamos unidos y vivos tratando de buscar un lugar para nosotros mismos. Y las primeras reuniones las hicimos en la casa de este hermano en recuperación, y fue cuando empezamos a buscar local. Y con lo tacaño que somos, pues nos fuimos a encontrar con un local allá un poquito escondido, allá al final del sector 2, la zona conocida con el Molino. Un hombre, también un compañero que visitaba los grupos, nos cedió el local ahí alquilado. Ahí empezamos a sesionar con una silla de tribuna y empezamos a pasar el mensaje. En el transcurso del tiempo, un tico llegó también. Ese tico fue, creo que, el primero o el segunda persona que llegó al grupo. Me acuerdo que un día nos sorprendió que se cayó botado un sofá de mimbre y aquel hombre iba con aquel animal en el lomo, y bueno, aquí vamos a tener comodidad, y lo tiró dentro. Yo creí que el hombre iba a bolo, ¿no? Y el hombre iba cansado con semejante animal que llevaba en la vida. Pues ahí empezamos a sesionar, y pasó bastante tiempo antes de que llegaran las visitas de los otros grupos. Sí, recibimos visitas, creo que Unión y Fe nos visitó por algunas ocasiones, y otros grupos afines. En ese entonces la terapia era terapia apegada a los 12 pasos y las 12 tradiciones. Éramos los conocidos como camándulas actualmente en el lenguaje popular de los A. Lo bueno que teníamos era que éramos celosos, o sea, salíamos a buscar a los miembros que se nos apartaban, y ahí empezamos a gestar. Creo que fue el único grupo que tuvo un miembro de oyente durante un año, ¿verdad? Y creo que por eso es el eso que está aquí, polémica del primer eslabón, creo que es ese. Pero la cuestión es que la lucha fue esa, y fue una lucha fuerte de buscar a aquellos que como nosotros estaban necesitados. Por un lado andaba Leiva, por otro lado andaba el Ronco, Julio también, y de ahí pues empezamos, y fue cuando empezaron a llegar algunos buenos miembros, personas que nos ayudaron mucho, con facilidad de palabra, interpretación del programa, porque esto es así. Y desde el inicio yo, como dije, yo inicié, yo ya iba con experiencia en A. Yo me inicié en el grupo del reparto. Un señor que le dicen el pintor, es Julio, el pintor creo que se llama. Ese hombre me dio las ideas. Ya el grupo del reparto estaba en la otra etapa de Alcohólicos Anónimos, la terapia de choque, la terapia de confrontación, y más que de confrontación, de insulto, diría yo. Y ese hombre me dice, ¿qué venís a hacer vos aquí? ¿Qué querés? ¿A quién querés impresionar? Mejor anda, bebé, y cuando termines de con tilachas de vida, vení y vamos a ver si te recuperamos. Pues me tocó el ego ese varón, y después me fueron apadrinando, y logramos, ya con esa experiencia, me trasladé al Ato de En Medio, y fue cuando empezamos, como ya les comenté, la misma necesidad nos hizo tratar de pasar el mensaje. Yo miraba a Julio, y porque yo creo que preguntaba, y ¿por qué no vino el lunes Julio? ¿O por qué no vino Marco? ¿O por qué se han desaparecido de la oficina? Y es que ahí nomás teníamos a Tito Aguacate, a la vuelta había un italiano, y ahí por donde estaba la oficina había un montón de estancos, la cabaña, no digamos. Pues entonces, esa situación, encontrar un lugar, un asidero donde rescatar nuestra vida, fue lo que nos ayudó mucho. Y voy a darle la oportunidad a Julio para que, y vamos a ir intercalando para que podamos ir hablando de esta reseña, de este gran libro. ¿Dónde empezamos? Ahí en el sector 2, en un lugar alquilado. Éramos 6-7 miembros, logramos alquilar, y ahí este señor hizo y edificó un salón más grande, nos pasamos para ahí. Ya en ese salón más grande fue donde tuvimos ese compañero que nos iba a observar desde la ventana. Llegó Luis B, llegó Hernán, llegó el finado Henry, y una serie de compañeros que nos ayudaron grandemente para sostenernos y mantenernos hasta el día de hoy sin beber. Julio, ya íbamos a continuar.
Gracias, Marco. Julio, tenés apagado el micrófono, ahorita lo puedes abrir, y me gustaría que nos siguieras contando y narrando, si tenés memoria de los primeros que lograron conformar el grupo. Ya decía Marcos, cuando empezaron a juntarse en el grupo Unión y Fe de la Kennedy. Pero sí, me gustaría que nos comentaras el hecho de quiénes fueron esos primeros, los verdaderos y originales cofundadores. Adelante, Julio.
Y a la vez también nos gustaría saber en qué año se comenzó esto, porque el grupo no tiene 2 meses, ni tampoco 2 días, ¿no? Por si los compañeros que nos están escuchando, para que sepan la historia, desde cuándo viene el grupo, ¿no?, naciendo.
Ok. Bueno, desde que empezó Marcos a contar la historia, yo me sentí bastante emocionado y hasta se me pusieron los pelitos de punta, porque coincidimos con todo lo que el compañero Marcos acaba de expresar. Me gustaría decirles de que íbamos al grupo Unión y Fe por las noches, y allá cuando veníamos de regreso, pues allá nos encontrábamos con otros compañeros que habían de aquí del Alto que iban a compartir también allá. Entonces ese compañero que dice Marco, el Ronco, se llamaba Roger Cuello, que acaba de fallecer hace poco, hace como, yo creo que no hace, pero ni 20 días, y él fue encontrado de una forma bien, hasta 3 días después de que había fallecido. No sé por qué esas extrañas paradojas de la vida, pero nosotros tenemos un programa para poder dirigir nuestra vida. El compañero Roger, pues, fue el de la idea que de repente le surgió y dijo, ¿por qué no fundamos entonces el grupo allá en el Ato? Yo estoy hablando de la gente que estuvo en el movimiento antes de que comenzaran las sesiones, antes de que comenzara, que se iniciara algún miembro, los que estuvimos previo a la formación del grupo. Tal y como lo contaba Marco, nosotros éramos compañeros de trabajo ahí en Fomento Cooperativo, y es cierto, ahí estaban los estancos en la esquina, en las esquinas y a la vuelta y atrás de ahí del mero centro de Tegucigalpa. Cuando nos encontramos con Marcos, que nos identificamos con que los dos éramos miembros del programa, teníamos un problema, que nos ubicamos, nos adjudicaron la vivienda aquí en el Alto en Medio, pero esta colonia venía iniciándose, aquí no había ni luz. En las calles, en las casas ya teníamos luz nosotros, pero en las calles casi no había luz. Y nos íbamos en la noche para la Kennedy, en aquella oscurana, pero el problema que nosotros teníamos era de que Marcos venía del grupo El Reparto y yo venía del grupo Nueva Vida de la colonia 21 de Octubre. No podíamos sesionar porque nos habíamos pasado a esta nueva colonia. Aquí estaban entregando las viviendas o entregando los proyectos, porque a mí me tocó una unidad básica. Y Marcos ya tenía su casita allá abajo, que le tocó una casa con, creo que, 2 habitaciones, con 2 cuartos, que era más cómoda de la que nosotros teníamos aquí. Pero el problema era reunirnos para sesionar, porque aquí no había grupo, no había nada. Y nos pusimos de acuerdo, platicando con Marcos, para ir a compartir allá a la Kennedy. Luego, pues el grupo, en esos instantes, el grupo yo considero que nace por una verdadera necesidad de congregarse de los alcohólicos anónimos. Cuando ya surgió la idea de buscar un lugar, buscar un local para empezar las reuniones, apareció un señor ahí por el molino, como decía Marcos, y pegadito a la quebrada, que tenía un lugar ahí que él era de apellido Arita, correcto, ¿verdad? No, entonces el señor este nos alquiló ahí, pero la verdad es que nosotros, como teníamos necesidad de reunirnos ahí, nos íbamos reuniendo, pero ahí había mucha incomodidad. Ese primer local era el lugar donde este señor guardaba las gallinas ahí, y era un sanitario. ¿Te acordás, Marcos, que ahí era un sanitario?
Sí.
Y ahí la gente se iba a meter cuando nosotros estamos en medio de la reunión, ahí iban a defecar, pues. Y los animalitos se subían arriba en el techo y a la gente que estaba reunida y a los compañeros nos caían los desperdicios de las gallinas que estaban ahí arriba. Entonces era un espacio bastante humilde, muy humilde, y con muchas dificultades. Ahí comenzamos la partecita que quería también sobresalir ahí es que un día estoy, un domingo, porque nosotros sesionábamos los domingos en la mañana. Estoy un domingo ahí y pasó el negro Virgilio, iba vestido de jugador de fútbol. Digo vestido porque este nunca jugó fútbol. Pasó por ahí y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí vos? Le digo, estoy esperando que vengan los compañeros para abrir la reunión. Nosotros estamos sesionando aquí, Alcohólicos Anónimos. Ah, me dijo, puchica, pues entonces yo voy a venir, me dijo. Y no se quedó ahí, sino que se fue para allá al campo y después regresó. Pero ya la noticia ya se le había dado a un miembro que ya tenía como sus... En ese tiempo el negro creo que andaba en unos 15 años de estar en Alcohólicos Anónimos. Y cuando estábamos en el primer local. Luego, como bien decía Marco, por tanta incomodidad, pero ahí pasamos, creo yo, que estuvimos un par de meses ahí. Y luego nos pasamos al otro local porque estaba más, lo dejaron, la gente lo dejó y estaba más adecuado porque era más grande. Y era más grande y tenía más espacio para poder hacer una reunión de Alcohólicos Anónimos. Entonces nos pasamos para ahí. Y ahí llegó, por ejemplo, Mario Almendares, llegó, por ejemplo, Julio Posadas. O sea que era Mario. Gente, era, ¿ah?
Mario.
Era gente que tenía, bueno, también llegó, creo que Hernán, y también llegó el padrino de Escalante.
Henry
Silva. Y llegaron otras personas más.
Villalobos, dice Hernán.
Villalobos, ¿cierto?
Villalobos, no me acuerdo que haya llegado en ese tiempo ahí. A mí me parece que Villalobos lo vi ya cuando estábamos allá en el otro local.
En el local propio de la, del grupo.
Correcto, allá donde nos fuimos a posesionar. Cuando nos sacaron de ese local, a nosotros nos sacan de ahí porque habían compañeros de los grupos que estaban en revuelta con la terapia fuerte, andaban los salvadoreños compartiendo por todos lados y llegaban muy seguido a nuestro grupo. Ahí conocí yo al famoso Armando el Loco, a uno que andaba en una moto, ¿cómo es que se llama? Se me escapa el nombre ahorita.
¿No? Un tal Mando, creo que era, un tal Mando.
Mando, no sé. Ahí conocimos a una gente que era piru revoltosa totalmente, ¿verdad? Llegaban de Catarsis, venían de todos lados a compartir, y nosotros éramos miembros, ¿ah?
Del Chiringo llegaban también.
El Chiringo, y nosotros éramos miembros. Marco venía del reparto. Marco no era un tipo mal educado ni mal hablado, era un buen AA. Leiva venía de allá, del ¿cómo se llama este grupo de la salida aquí de Tegucigalpa? Monseñor Fiallo. Yo venía del Nueva Vida. Estaba Carlos Q, que venía de Tela. Ese es un señor que por no decir caca, decía pupú. O sea, que era una gente que era realmente, como dijo Marcos, nosotros éramos camanduleros. Pero ese relajo y ese desorden que nos trajeron los muchachos que venían con ese ímpetu inquieto de esa terapia fuerte que le denominan, que dicho sea de paso, yo jamás estuve de acuerdo con ese tipo de terapia, pero me tuve que adaptar y aguantar, y tuve que aprender también. De tal manera que tuvimos, porque nosotros no éramos de ese tipo de terapia. A mí de mi grupo me llamaron la atención en varias oportunidades porque yo tenía un padrino de verdad allá. Y él me dijo, aquí no se le ha enseñado a usted a echarle agua a la gente, aquí no se le ha enseñado a decirle hijo de la gran tal, aquí no se le ha enseñado a tergiversar los principios, aquí le enseñamos a tratar bien a sus compañeros, a quererlos y ayudarlos. Me dieron como 3 sobadas a esos muchachos, porque, esos señores, porque aquí en el grupo estaban ocurriendo una serie de cosas. Pero a nosotros nos sacan de allí, de ese lugar, por ese desorden. Luego, ya habían transcurrido, yo creo que unos 2 meses allá en el grupo que estaba, donde estaban las gallinas, y unos 3 meses más en el otro grupo, cuando tuvimos que ir a depositar la tribuna allá en la casa de Virgilio, ir a dejar los documentos ahí de los papeles que teníamos del grupo, porque nos venimos a posesionar de un local que es donde está el grupo actualmente, porque nos dimos cuenta que el local estaba disponible y que era susceptible de que nos lo dieran en arrendamiento para hacer ahí nuestro grupo. No me pregunten quiénes anduvieron cuando fueron a solicitar información del terreno al IMBA, porque no sé quiénes fueron realmente, no me recuerdo. Pero sí, pudo haber sido el Chele Flores.
René Flores,
Oscar René Flores, porque llegó ese tipo al grupo y era un tipo audaz. Ese le pedíamos nosotros la madera y nosotros no sabíamos de dónde la traía, pero él traía el camión lleno de madera. Entonces nos fuimos a ese espacio que estaba allá, ahí donde está el local ahorita, y nos reunimos así, a los bandidos, sin nada, sin paredes ni nada, sino que a la orilla ahí de la calle, en el monte, ahí, en la tierra. Ahí nos empezamos a reunir y poníamos una crucita ahí como tribuna, y el que quería hablar se levantaba y hablaba de ahí. Y los demás daban el inicio de la reunión y todo lo demás con lo que sabían, con lo que habían aprendido. De acuerdo con mis conocimientos, las personas que se iniciaron allá en ese grupo, en el segundo grupo, fueron los que yo mencioné. Lastimosamente, yo no recuerdo que un 15 de septiembre alguien se haya iniciado, después de que el grupo comenzó el 15 de agosto de 1983 en el cagadero. Ahí inició el grupo, ahí en ese primer local, ahí empezamos las primeras sesiones. Estoy de acuerdo con que no se llamaba el Gran Paso, porque no le habíamos puesto nombre, pero el grupo inicia ahí fueron las primeras sesiones. Las reuniones que tuvimos donde el compañero Roger, el Ronco, en la casa de él, eran previos preparativos para ver quiénes iban a ir a investigar si había un local entalado, el otro por otro lado. Ahorita Marcos me recordó eso, íbamos ahí, y es cierto, la señora de Roger era muy amable y ella nos regalaba cafecito con galletas ahí. Pero nunca, nunca hicimos una reunión de Alcohólicos Anónimos allí, ni tampoco se levantó ningún acta de nada. Parece ser que aparece algún documento por ahí de repente, pero esa no era una reunión de Alcohólicos Anónimos, era una reunión previa para ver a dónde conseguíamos un espacio. que se le quiera cambiar la fecha, pues están equivocados, porque la fecha de inicio del grupo es el 15 de agosto de 1983 en el Cagadero. Ahí comenzamos. Allá cuando ya estábamos en el grupo, cuando ya teníamos solamente las paredes, porque como dijo el compa Virgilio, abajo era pura tierra y por ahí pasaban aquellas correntadas de agua cuando llovía. El nombre se lo pone un compañero que era de San Lorenzo, que se me escapa el nombre ahorita, pero él nos dio la idea que le pusiéramos Gran Paso, el Gran Paso, y todos estuvimos de acuerdo. Este compañero posteriormente se fue para los Estados Unidos, vendió su casa aquí, se fue, no regresó nunca, creo que regresó como a los 15 años, pero ya no estaba como miembro de A. Los compañeros que iniciamos, como decía Marco, son Teófilo L, Roger C, Carlos Q, Wilito Valeriano, Marcos A, Julio M, y hay un señor que estuvo también muy cerca, que era el que le decían el Zorro, un señor que es un abogado que vive ahí en el Uno. Yo no sé si todavía está el Zorro ahí. Yo después lo vi en el Ministerio Público como miembro ahí del Ministerio Público. Las fechas, pues en algunos detalles, quizá ya por la edad. Yo cuando esto sucedió, tenía 30 años. Hoy tengo 60, voy a cumplir 69 el sábado. Entonces, sí me acuerdo cuando Marco llegó a mi escritorio allá en Difocov y me dijo: ¿querés dejar de beber? Hay un lugar donde conozco un lugar donde están unos amigos que nos ayudan a dejar de beber, y ahí se deja de beber. Entonces yo le contesté: va, mira, sí, yo ya me inicié allá en el Nueva Vida. Y ahí comenzamos esa relación para comenzar a ir a asistir a las reuniones a la Kennedy. Posteriormente, pues la dirección de Fomento Cooperativo desapareció y nosotros quedamos con currículos en mano. Va, Marcos, andábamos repartiendo currículos por todo por todo Tegucigalpa, hasta que cada quien encontró su nuevo empleo. Hoy en día, pues esto, no sé si se me quedan algunos detalles de lo que realmente sucedió, pero lo que sí es que queremos que se establezca la identidad verdadera del grupo, que no aparezcan nuevos héroes historiadores con nuevas versiones, porque el grupo que pierde su historia pierde su identidad, y el grupo El Gran Paso no merece eso, porque fue un grupo y es un grupo que es conocido a nivel mundial, podría decir yo. Es increíble que después de 38 años todavía se esté llevando el mensaje a las familias y todavía se esté ayudando a este pueblo tan sufrido al pasar el mensaje a los alcohólicos que aún siguen en la batalla del alcoholismo. Es importante hacer anotaciones de que esto que hemos hablado fue previo a la reunión. Los miembros que se mencionan con nombre y apellido son previos al comienzo del grupo. Cualquier alteración que escuchen ustedes es falsa, porque aquí no caben otros personajes. Compañeros, yo creo que coincido con la versión del compañero Marco. Me emociona mucho cuando él comienza a narrar esta descriptiva historia y me siento muy bien también agradecerle al compañero Alan, porque de una u otra manera nos dejó la semilla del grupo virtual, que acaba de cumplir también un año el 10 de julio. Alan lo inició en el Zoom cuando no se pagaba, cuando solo eran los 40 minutos. Pero ya cuando decidimos pagar, mi compañerito desapareció del mapa.
Cuando tenía que pagar.
Es una broma, Alan. Es más lo que hiciste.
Qué bolero.
Porque te tomamos como cofundador también del grupo. El grupo virtual se reúne todos los días a las 8:30 de la noche y les invito para que consigan el link y participen con nosotros y nos sintamos más en familia. Gracias, compañeros. Hasta aquí queda mi versión.
Alan, solo un comentario. Bueno, hemos tratado de dar la versión que nosotros vivimos, no la que nos contaron, la que nosotros vivimos. Y repito, nosotros nos movimos por la misma necesidad, nos movimos porque ya teníamos una experiencia en Alcohólicos Anónimos, nos dimos cuenta de que era la solución que andábamos buscando después de tratar muchas cosas. Recuerdo que ya en el segundo local también llegó Luis B. y varios como Hernán, Henry, que tuvieron un papel predominante en el grupo. Me acuerdo de Henry, su forma particular de abordar la tribuna, y Luis siempre ha sido una de las personas que ha interpretado el programa como tal y a su manera pues lo ha sabido proyectar a los demás. Yo quiero decirles que esto de que ser camándula no es ser débil, sino estar ceñido a lo que es los principios. Desde el inicio yo me di cuenta que el programa debe estar alojado en la mente del alcohólico y no en las paredes del grupo. Hay una anécdota también, yo creo que fue allí en ese segundo local, ¿no?, donde llegó la policía y nos sacó a todos. Creo que fue
el correcto.
Nos sacaron, no sé qué andaban haciendo los policías y todo el mundo. Y después ni siquiera algunos se quedaron, pero otros mejor nos fuimos para la casa antes que suceda algo peor. Y creo que habían unas muchachas también por ahí a la par. Y parece que alguno de los compañeros entró en
contubernio,
en amorío con esta chica, y también fue una de las cosas por las cuales nos corrieron de ahí. Pero como te digo, las cosas fueron dándose de tal manera de que hoy aquellas cosas y aquellas anécdotas que pasaron pues están plasmadas ahí en el grupo, que Hernán también participó en la construcción, aunque estuvimos en riesgo un montón de tiempo que nos cayeran las cosas encima. Pero la verdad es que todas las cosas en Alcohólicos Anónimos son hermosas, y yo, como les digo, yo estoy un tanto alejado de Alcohólicos Anónimos porque el mismo programa me empuja a buscar una relación íntima con Dios. Entonces, eso es lo que hemos compartido. La fecha es esa que menciona Julio. Las personas también están ahí, son las que hemos mencionado, y tal vez se nos escape alguno, pero sí fuimos los que iniciamos, no hubo una sesión formal, y el nombre del grupo Gran Paso se dio porque habíamos, creo que habíamos adoptado un nombre que no recuerdo también.
Fe y Acción.
Fe y Acción. Ya existía un grupo y la oficina central nos pidió que buscáramos otro nombre porque ya cambiáramos eso. Entonces eso, mis amigos, es poco que podemos recordar, por efectos de la misma situación del alcoholismo, pues es lo que les tomé. Ya le llegó el café al padrino allá. Entonces, y Hernán lo veo con ya con tres tazas en este corto tiempo, pero damos...
gracias por el café.
Ok, damos gracias porque realmente esta oportunidad es, nos sirve para recordar aquello de que nos salvó la vida, realmente. Gracias, compañero.
Muchas gracias, padrinos. Sé que es difícil recordar a veces 38 años atrás, pero creo que se han tocado por parte de los cofundadores lo principal, los lugares donde estuvo el grupo, en donde está ahora, los compañeros que fueron los cofundadores, que los mencionó el compañero Julio M., pero también llegaron compañeros agregándose al grupo. Dentro de ellos está aquí el padrino Luis B. y el padrino Hernán L. Queremos darle la participación a ellos ahorita, también contando sus anécdotas y sus historias en el grupo Gran Paso. Vamos a comenzar con el padrino Hernán L. Adelante, padrino.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gaby Germán. Realmente yo tengo también mi parte, lo que decían ustedes ahorita. Tengo sonado, pero realmente, porque esta es la mera realidad, la mera historia de Gran Palo, compañeros. Yo recuerdo cuando yo llegué, como decía Marcos, cuando llegué al grupo de la tribuna de Armadía. Yo recordaba, recortábamos en el murito que estaba al lado. A mano derecha es donde estaba entrando, a la mano izquierda ahí estaba la tribuna, que era una tía de madera. Yo vine con mi papá en aquel entonces de fraternidad. A mí me invitaron para el inicio de Gran Paso, pero yo no pude venir en ese entonces. Yo ya vine cuando ya realmente a compartir, vine a mediados de septiembre, ¿va? Yo me incorporo al grupo ya en el mes de octubre. Ya en el mes de enero yo ya me instalo totalmente porque mi señora estaba embarazada. Tuve a la hija mayor y yo por necesidad me tuve que quedar en Gran Paso, pero yo me inicié en allá en otro grupo, pero yo me quedé en Gran Paso. Yo miré todo lo he visto y he oído ustedes, realmente todo lo que ustedes han, es la mera realidad, es la mera reseña del grupo de Gran Paso, los esfuerzos que hubieron ahí, pues, donde las gallinas lo cagaban a uno cuando pasamos, que recuerdo la tribuna que los dieron, no sé qué grupo nos regaló una tribuna de Playboy toda desmadrada, y yo tocaba con otros compañeros reforzarla, pues, porque no podíamos ocupar tribuna. No me acuerdo todo eso, pues. La única diferencia que por la experiencia mía, yo retrocedía muchos años, boté algunos años, pero yo regresaba. Yo lo más que estaba era el tiempo que andaba en tumba y volvía. Le conozco todas las lo que ustedes están hablando, esa es la mera realidad, esa es la mera historia. Y el mentado compañero que inició fue un 12 de septiembre, un 15 de septiembre. Un 12 de septiembre. Él dijo que por los cohetes del 15 de septiembre, que las bombas que tiraban, lo iba a celebrar el 15 de septiembre porque había, era feriado y había que caer, y él apareció. Dos años después, no apareció en la época del grupo. ¿Cómo son ustedes? Y los que estuvimos, yo ahí después, pero sí yo estuve en la lucha que tuvimos, pues, cuando se lo fueron cinco compañeros, cuando el grupo lo sacaron, porque lo agarraron, porque el compañero que estaba encargado del grupo no le gustó la terapia fuerte, y él le fue a decir al dueño, mire, yo no me hago cargo del local, yo me voy, le digo, eso es muy, muy bocones, le digo. Y a raíz de todas las cosas que pasaron, pues pusieron el local y dejamos las cosas para el Lerro Virillo. Fuimos a dejar todas las tribunas, las pastillas, todo. Y venimos aquí, como decía Marcos, a gestionar en oscuridad, solo con el techo que había conseguido, una lámina de asbesto y demás, desde segunda, se logró colocar y lo logramos sentar en el suelo con piedras en las vías.
Unas lámparas Coleman.
Y unas lámparas Coleman, que no sé quién había conseguido unas lámparas Coleman. Como dos lámparas, tres lámparas consiguieron para poder reaccionar, porque miedo teníamos ni luz. No, si yo vengo, yo conozco lo que ustedes están diciendo, esa es la mera realidad, esa es la mera reseña, pues. Yo hace años no escucho la reseña como es, pues. Lo que el grupo pasó, lo que el grupo ha sucedido, donde hoy estamos. Hoy Gran Paso es un grupazo. Hoy Gran Paso realmente le ha enseñado a los miembros cómo es realmente. Yo les hablaba del servicio ayer. A mí me enseñaron al servicio. Yo aprendí a servir en el grupo. Se no a fuerza. Porque Gran Paso realmente luchó. Hubieron trabas. Cuando decía Marco, cuando los militares llegaron, andaban buscando a aquellos guerrilleros que decían que habían en el país y que refugiaban en los lugares. Los fueron a sacar, los pusieron manos arriba adentro del grupo.
Estaban subversivos.
Los manos arriba y los registraron. Y después un compañero les dijo, no, esto es un grupo de alcohólicos anónimos. Y se acomodaron los militares y les dimos café. Al siguiente día volvieron a llegar, ya no llegaron a registrarlo, ya no a compartir con nosotros. Yo fui 20 minutos compartiendo con nosotros, compañeros. No me acuerdo yo. Yo me acuerdo de todo eso. Todo lo que pasó, Gran Paso. No me acuerdo. Entonces, cuando los cinco compañeros.
La sugerencia.
Se lo fueron a beber, compañeros, acuérdense. De cinco, porque el grupo había cambiado de lugar y no mencionábamos cinco. Son mencionados, pero no quiero mencionar a ninguno de ellos. Entonces, han de acordar de eso, pues. Pero ahí luego el grupo arrancó y se colocó y se logró establecer a quién estamos creando. Esa es la verdadera reseña. Esperamos que tal vez esta cosa cambie. El próximo año, que sean los 39, tengamos el honor que sean ustedes los que puedan hablar de esta reseña, compañeros. Que sean ustedes los que hagan un esfuerzo. Tal vez estamos vivos el próximo año. Sean ustedes los que puedan participar en el reseña, que no están en el grupo, pero tienen la mera realidad, lo que sí enfoca a Gran Paso, lo que fuimos, lo que pasamos y cómo estamos hoy en día, compañeros. Gran Paso hoy ha mejorado, ha cambiado, tenemos miembros nuevos, pero es inicio que los han logrado quedar, y ese es un trabajo que hemos tenido nosotros últimamente, porque los nuevos que venían en los IBAN, pues se los han logrado quedar. ¿Por qué? Por la enseñanza que ustedes dieron, compañeros.
Sí, yo te tengo una pregunta. Sobre la construcción de este local acá, ¿cómo comenzó? ¿Participaste vos en la construcción? Comentanos,
Yo participé, compañero, cuando hizo de madera. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes cooperaron ahí? Me acuerdo, Leiva con el serrucho, acuérdense. Leiva con el serrucho. Ayuda cortando, con Luis el Canoso montábamos las vigas, otros clavando. El único era el labón nunca arruplado porque nunca pudo. Acuérdense que Marco le decía, este no sirve para nada, decía, Ahí es que era abierto, todos cooperábamos, compañeros, agarramos, clavamos, hicimos y montamos las vigas de madera que hicieron. ¿Quiénes las hicieron, Marco? No fue el mero
ley. ¿Y quién andaba arrojando? Puta, vos estabas arrojando.
Ahí no la recuerdo.
¡Habla de Helio!
No la recuerdo, padre. Entonces, yo, todas las cosas. Cuando el Canoso, Luis el Canoso, que también ayudó a montar las vigas esas y montamos el techo, la madera la consiguieron en Saldón y aquella lámina, aquella madera de segunda mano, que la consiguió un fregado que trabajaba ahí en la papada esa de no creo que se llama papada del gobierno. Él consiguió a un descuento, a un precio bajo, y el Nero Vigilio fue a traer la madera allá conmigo, fuimos a traer la Sansoni para venir a armar la
Sansoni.
Sansoni, ahí se consiguió el machimbre, un compañero nuevo que nunca se pudo quedar, que vivía en el 4, ahí era vecino tuyo, acordate, Julio Meléndez, acordate, vecino tuyo, que no era alto. Trabajaba en
sí, vecino él, mío.
Él consiguió la madera en San Antonio, por menos de quien, lo vamos a cargar, pagamos a mitad de precio y la trajimos, y empezamos. Alguien que dio el lomo por el grupo, que se ponía a cualquier cosa, y del negro, él conseguía los carros para la gestión, él le encargaba de hacer la planta soñera. Acuérdense, luego, puta, todo lo que pasamos, hicimos situaciones difíciles, que hoy en día estamos en la gloria. Hoy en día Gran Paso ya no es ni la sombra. Pero la lucha, créanlo, compañeros. Que ustedes siempre he dicho que ustedes han sido parte de Gran Paso. Ustedes fueron los que iniciaron. Yo ya llegué cuando el grupo inició. Yo me incorporé con mi papá, veníamos una moto negra, lo incorporamos, veníamos de la familia, ayunábamos, pero intercalados. Pero yo ya me integro en octubre. Ya en octubre conozco a Choco Henry, yo ya me quedo con Choco Henry. Ya luego cayó el Nero Luis y empezamos a hacer la situación. ¿Va? Así es, compañeros, de que crean lo que estoy satisfecho con lo que ustedes han hablado, esa es la mera realidad, que yo les doy la prueba de que esa es la mera realidad. Esa fue la mera historia. Me gustaría que el próximo año programáramos bien esto, para que sean ustedes los que hablen de la historia de San Pablo.
Qué bonito. Padrino, okay.
Ahorita el compañero Jorge va a intervenir. Está bien bonita la reseña.
Sí, que fíjate qué bonito, Alan, que a pesar de los obstáculos, ¿no? Realmente la escasez de recursos, fíjate que existía y que tuvieron los compañeros esas adversidades, cómo no desistieron, ¿no? Permanecieron firmes con esa decisión. Y esto va para todas estas personas que nos están escuchando en este momento a través de las plataformas virtuales de YouTube, ¿no? El querer es poder, dicen por ahí. No hay excusas. Y usted que nos está escuchando en este momento, considera tener problemas con la bebida, hay una solución. Miren, estos compañeros ya de muchos años de estadía en las agrupaciones, en este caso en el grupo Gran Paz, todo lo que lucharon para que el grupo naciera, se desarrollara y hasta el momento como está el grupo. De antemano, felicidades, ¿no? Porque si no estoy mal, creo que el 15 realmente de agosto están cumpliendo ustedes un año más de que el grupo se ha mantenido abierto, ¿no? Así que para todas esas personas que nos escuchan, usted que nos está escuchando en este momento y considere tener problemas con la vida, o si conoce lo que es algún compañero de trabajo, si mira al vecino que llega tomado a altas horas de la noche, o si algún familiar, algún tío, un hijo, una esposa, o su padre, o usted mismo, si considera tener problemas con la bebida, hay una solución. Si usted quiere mayor información que es Alcohólicos Anónimos, se puede comunicar a los siguientes números de Integrupo Alcohólicos Anónimos en San Pedro Sula al 888-51-2834. Nuevamente, 88-51-2834. O también se puede comunicar al alcance a través de la Oficina de Servicios Generales en Tegucigalpa al 94-82-03-38. Nuevamente, 94-82-03-38. O si gusta buscarnos también lo que es en el internet, puede ir abocarse lo que es a la página adhonduras.com, nuevamente adhonduras.com, o también puede visitarnos a la página de Alcohólicos Anónimos honduras.net. Ahí están saliendo lo que es la información, lo que es en el canal, para que miren es la información donde pueden localizar lo que es los grupos a nivel de Honduras, ¿no? Que contamos con 651 grupos a nivel nacional, perdón, con las direcciones, horarios, y si usted tiene algún impedimento que le impide ir a un grupo, tal vez no hay un grupo todavía en su área, puede también y tiene lo que es la opción de las reuniones virtuales, ¿no? Que también están lo que es en la página, como les mencionaba, y nos pueden encontrar en la página nuevamente lo que es ainformacionhonduras.net, nuevamente ainformacionhonduras.net. Así que de antemano, compañeros, felicidades, sigamos pasando ese mensaje, sigamos lo que es en este proceso de adaptaciones y de cambio. Feliz 24 de antemano, compañeros. Yo soy el compañero Alan, quería mencionar algo al respecto.
Claro, continuamos. Muchas gracias, Jorge. Continuamos con la reseña histórica del grupo Gran Paso. Hay un personaje que está esta tarde también compartiendo con nosotros, el compañero Luis P., que también llegó a sus inicios del grupo y quieras o no también forma parte, no como cofundador, pero sí como uno de los primeros allegados al grupo Gran Paso. Muy buenas tardes, padrino Luis B. Adelante, ¿quieres compartir? Padrino Luis B, no sé si tienes problemas con tu audio.
Está dormido.
Aprovechando y saludar al padrino Wilfredo M hasta la ciudad de Miami. Saludos, padrino, bienvenido a esta reunión. Saludando también al padrino Virgilio.
Gracias, gracias.
¿Ya estás listo, padrino Luis?
¿Qué problema con el micrófono, creo?
¿Es que lo están macaneando, padrino, o es que tiene problemas? Bueno, mientras solucionamos el problema del padrino Luis, vamos a seguir comentando lo de que son las anécdotas del grupo Gran Paso. El padrino Virgilio. Adelante, padrino Virgilio. Bienvenido.
Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo también soy un miembro del grupo Gran Paso. Yo cuando ya llegué al grupo Gran Paso, yo llegué el 89, el grupo se fundó el 83. Entonces tenía 6 años el grupo cuando yo llegué. Todavía estaba en harapos, todavía el agua corría por cuando llovía, se hacía una quebrada dentro del grupo y se mojaba más uno adentro del grupo que afuera cuando llovía. Entonces, pero así estábamos persistiendo ahí. Yo llegué por mera casualidad, ¿verdad? También por problemas con mi manera de beber, ¿va? Yo tenía un compañero de trabajo que él me pasaba el mensaje todos los días. Y yo lo insultaba, ¿va? Yo lo insultaba. Y le decía yo que eso no era para mí. Entonces, pero aún tuve yo que pasar, que vivir una experiencia demasiado grosera, demasiado grande en mi casa, para que yo pudiera encaminarme al grupo, ¿no? Llegué al grupo, me costó llegar, porque tengo que decirlo, las semillas que el hombre tiraba a diario para mí, un día, pues digo yo, pues germinaron. Y tuve que encaminarme al grupo, porque ya me nació la idea, pues, puta, estoy hecho verga. Esta cagada que he hecho yo, todo por andar a verga, no, yo tengo que encaminarme, tengo que buscar ayuda. Y fui, me acerqué al grupo y tuve problemas demasiado serios para poder entrar, para poder llegar ese día al grupo. Puta, yo recuerdo que era una Semana Santa. Y yo dije, no, ¿de qué voy a ir ahorita a hacer a la Semana Santa? Yo tenía feriado en mi trabajo toda la semana, aquí encerrado en mi casa, porque decía yo, ¿qué voy a ir a hacer ahorita si ahorita están de vacaciones? Ahorita de estar cerrado ese grupo, entonces yo, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a ir después de la Semana Santa. Y así fue, fui, pero me costó llegar, me costó entrar. Hice como 5 o 6 intentos de querer tocar la puerta, porque entonces se sesionaban a puerta cerrada, ¿no? Pero de repente me decidí y toqué la puerta, pero yo estaba temblando, me temblaban las rodillas, me temblaba la mano, yo sudaba helado, ¿no? De miedo, de temor, yo no sé, ¿verdad? pero yo digo que yo toqué la puerta, pero yo no toqué fuerte, toqué suavecito, y alguien tenía el oído muy sutil, era un tísico, ¿eh? Oído de tísico, era un tísico, y él abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta me asustó. Y de repente nos asustamos. Y de repente él es medio tartamudo, ¿verdad? Y me dice, ¿qué quiere? Me dice. Y entonces yo, como estaba cagado de miedo, le digo yo, yo busco a Villalobos. Y entonces ya le digo, vaya vos, aquí te buscan. Ya salió el Villalobos, ya me vio, ya vio que era yo. Puta, no joda, me pasa adelante. Ya me metió y va, así pasó. Ahí pasó el tiempo y de repente me dijeron que habían unos más vivos que otros. Y me dijeron, mire, agarre ese balde y empiece a regar agua. Tírele agua a todo mundo, ahí nadie le va a decir nada. Y vengo yo de carreta, y como era nuevo, yo no sé, yo dije, es bueno entonces, pues que lo haga. Es que si no lo hace usted, lo va a hacer otro, me cualquiera. Y lo hago yo, dice, no, yo lo voy a hacer. Bueno, puta, y después era un trancada al que yo ya no dejaba sesionar, solo tirando agua.
Ahí jodiendo
las sesiones, y de repente me pusieron dos apodos. De repente me pusieron el Chepo, por ser militar. Y el segundo me pusieron el Mojón, por andar tirando agua. Pues pasó el tiempo y bonito todo eso, y tuve experiencias. Estuve cuando Hernán y el otro viejo de allá del paraíso,
Luis,
les encomendamos hacer las paredes del grupo, uno por un lado y el otro por el otro, a que se encontraran en medio, y salieron por la mierda, salió uno por un lado y el otro por otro lado, y venían dos paredes. Pues, puta, y ese era el Hernán que andaba medio a verga. Y así pasaba, ¿va? Así pasó el tiempo, y bueno, esa fue mi llegada a Alcohólicos Anónimos. Yo también me siento halagado con la historia que han contado los cofundadores el grupo, porque me habían pasado unos flashes que había alguien, aquel que dijeron que era el susodicho del primer eslabón, del que anda, dice, allá todavía que se ha perdido, dice, y entonces dice que andaba ahí queriéndole cambiar la fecha de nacimiento del grupo, porque dijo que el grupo no había nacido el 15 de agosto, sino el 15 de septiembre, a su llegada, que se había iniciado ese mismo día. Pues la gran puta, digo yo, qué barbaridad. En que dijo, como él dice, que él anda en la cuarta dimensión, que él está en su cuarta dimensión, está loco completamente, hecho verga. El padrino de Julio, pobrecito, ya le tengo pasilla, tengo lástima más bien, ¿verdad?
Vaya, vaya.
Entonces, compañeros, son cosas agradables, y yo quisiera que por favor los dos cofundadores, o los tres, porque ya solo queda Quil Valeriano, porque el Negrito Leiva, pues yo no sé, si yo creo que ya no está en el país. El otro señor, Carlos Pupú, ¿cómo es? No, Carlos Pupú, se fue para los Estados también. Y entonces ya no están acá, ¿verdad? Pero yo quisiera que, hicieran una inscripción, que anotaran un libro, un acta, donde sí se redacta que diga quién, cuándo fue fundado el grupo Gran Paso. Y tal vez con los otros pueden recabar el nombre primero que había tenido el grupo. Y todas esas cositas, ¿verdad? Para que no hayan errores, para que no hayan personas que quieran venir a imponer su criterio, lo que quieran ellos, ¿va? No, yo respeto a los compañeros, respeto, yo sé que Julio es un cofundador, el compañero Marcos, el otro Will Valeriano, que son los que están aquí, que están cerca, el otro que murió, el que le decían el ronco, ese pues se lo llevó el payaso hace poco, dicen ahí. Entonces, pues bueno, pues esa es la ley de la vida, ¿va? Y entonces, tal vez los compañeros tienen a bien hacer esa historia del grupo. Gracias, compañeros, por la amabilidad que tuvieron de escucharme y por darme participación.
Muchas gracias, Padrino Virgilio. Continuamos con la reseña histórica del grupo Gran Paso aquí en su canal, de su podcast Lo Fundamental en AA. Tenemos la presencia de un recién llegado llamado Marco R., que resulta ser nieto de uno de los cofundadores de los que mencionaba Julio, el famoso Julio Z, que haciendo remembranza, me decía el padrino Hernán, le llamaban el zorro.
El zorro.
Entonces, aquí está en representación como otro miembro también de la comunidad de Alcohólicos Anónimos del grupo Gran Paso, y honor a quien honor merece, y como cofundador también, pues le estamos haciendo el reconocimiento aquí a través de este programa. No sé si tienen algo que agregar, Marco o Julio.
Sí, gracias al nieto del compañero Julio. Vive ahí todavía en el Hato de En Medio. Hace poco lo miré, creo. Aquí lo que nos queda es un compromiso con Julio, buscar al compañero Julio Z, a Will Valeriano, y sentarnos una buena tarde y tratar de escribir. Yo quiero decirles algo también. Yo tengo una copia del primer y único inventario de grupo. Yo lo paso guardando ahí, y yo creo que ya es tiempo que esté dentro de las memorias del grupo Gran Paso, así que voy a buscarlo de nuevo y lo voy a hacer llegar.
¿Me la traje?
Ah,
la robaron.
Usted fue que la secuestraron.
Sí, está secuestrada.
Está bien archivada, no te preocupes.
Bueno, es una parte de la historia también que vivimos. ¿Te acordás, Julio? Fue un proceso bastante difícil por lo ingobernables que somos, pero se logró hacer y entramos, nos encauzamos nuevamente, pero el Gran Paso sigue ahí, el Gran Paso sigue siendo una solución en la sociedad y sobre todo en la comunidad del Alto de Cayo. Yo creo que Luis Beck puede agregar algo más, así que muchas gracias. Sí, el compromiso, vamos a ver, Julio, cuando, bueno, nosotros tenemos tiempo ahora, pasamos aquí molestando en la casa, entonces bien nos podemos reunir con Gulito, que pase en su negocio, y Julio Z creo que ya también está jubilado, entonces bien, una tarde nos ponemos de acuerdo y nos reunimos y escribimos, para que ya la memoria cada vez está cada vez más limitada, entonces sería bueno.
Vaya, es correcto, me gustaría, fíjate, porque hay detalles que a través del tiempo se van diluyendo, se van yendo, y la mente pues no los vuelve a captar, y ellos puede ser que tengan otros que hagan más. Yo los mencioné de cuando yo iba a hacer mis gestiones ahí, pero no lo volví a detectar. Por eso yo dudaba de que él estuviera, porque ¿cómo se llama? Ya cuando uno no mira a un miembro de la época de nosotros, ya lo pone muy 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 en duda, va, en precario. Pero sí, podemos hacer cualquier cosita que se haga a favor de esto, yo estoy de acuerdo. Lo único que realmente lamento es que estén dando la reseña personas que no merecen hacerlo. Antes la reseña se daba por alguien que tenía méritos para poderlo hacer. Pero hoy en día está dando la reseña alguien que realmente no merece. Yo no sé por qué permiten esas cosas. Porque en el grupo todos nos conocimos uno a uno a través de nuestra historia y a través de nuestros actos. Marcos, eso es lo que yo te podía pasar para si querés comentar algo. Gracias.
Bueno, ya conocemos el que mencionaba Hernán. Siempre ha sido una persona así, pues. Yo me acuerdo, esta es otra de las anécdotas, que él llegó ufanándose, que él celebraba su aniversario en un feriado nacional. Y llegó el tristemente célebre Alberto Destroyer, que dijo, yo celebro mi aniversario en un día internacional, el 24 o el 1 de enero, fue que le dijo. Entonces, esa es otra de las...
El 4 de septiembre cumple, dije.
No, pero él dijo que él lo celebraba el por llevarle la contraria a este
tipo. Ah, sí, ha
querido,
sí.
Querido imponer fronteras ahí. Pero bueno.
31 de diciembre.
Acordémonos de uno de que ahí no.
Yo le estampalo para él.
Ok, dale la palabra.
Vamos a darle la palabra ahorita al compañero Luis B, porque ya tenemos un poquito de tiempo ya para el programa. Y creo que ya Luis ya está establecida su señal y su audio, padrino, para que pueda compartir esta tarde sobre la reseña histórica del Grupo Gran Paso. Nuevamente, bienvenido, padrino Luis.
Se volvió a dormir. Ahí está Luis.
Aparentemente sigue teniendo problemas el padrino Luis. Aprovechando entonces, si vuelve a restaurar su micrófono, quisiera que comentáramos algo, compañeros, y es algo que ha surgido a través de la historia del grupo. Ya contaron que los iniciadores o cofundadores pues venían de grupos que eran tranquilos, pero ¿cómo es?
¿Me escuchas, Alan?
Hoy sí, bienvenido Luis.
Alan, ¿me escuchas, Alan?
Perfecto, si pudieras comentarnos, Alan, ¿cómo viene la revuelta, okay, padrino Luis? ¿Cómo viene la revuelta del grupo? ¿Cómo inicia la llegada de lo que se conoce popularmente como la puteada en AA? La terapia fuerte. Bienvenido, Luis.
Buenas tardes, compañeros. Créanlo de que hemos tenido una tarde vergona escuchándolos. Gracias a los cofundadores, los que me recibieron hace 37 años por cumplir. Yo llego a Gran Paso cuando Gran Paso ya tiene como 7, 8, 9 meses de estar funcionando. A mí me lleva Mario Aceituno.
Mario Helicóptero.
El Mario Aceituno, mi vecino, mi compadre, de paso, dicho de paso sea. Llego, me lleva, pero yo estoy muy cipote, no estoy preparado todavía para el tratamiento. Y ya se aproxima su primer aniversario del grupo, y yo me voy a poner a verga.
Yo me voy a poner a verga un primero de agosto. Me fui, pero tuve la oportunidad de verlos, de encontrar gente. El primer hombre que muere por la causa del alcoholismo era César. Muchacho de reciente inicio también, que no pudo quedarse, agarró pato y lo mataron en el Chorrito. El joyero, el que vivía con la muca del Meri. Este hombre también muere víctima de la embriaguez, no pudo quedarse. De ahí la mayoría sí lograron hacerla, como aquel que trabajaba en el Honduras Maya, como Jorge el Carnicero, como varios personajes que yo encontré en mi llegada, en Rolando Salinas, creo que fue uno de los cofundadores también, Mario Carías, un hombre que vivía en el sector 8, que caminaba toda la quebrada, oscuras, me recuerdo cómo se llamaba ese hombre, pero los que yo encontré en el grupo, aparte de los que están participando hoy. Cuando yo me voy de Gran Paso, estaba todavía en el agujero, donde había un hermetismo, donde las reuniones eran sepulcrales, donde toser era un aviso como de irrespeto al que estaba en la tribuna. Y pareciera que todas esas cuestiones conmigo no funcionaban, pues. 23 años de edad, alcoholismo crudo, de calles de Chivero, de Belén, de todos esos puteros. Y llegar a un lugar así de primas a primeras, por mucha necesidad que yo llevaba, no pude cuajar. Entonces yo recaigo, y mi recaída, me separé de Gran Paso un lapso de 2 meses. Me logran levantar los que mencionaban ustedes, los no agradables en la sociedad, Armando el Loco, Cumbulún, Bernabé Girón y otros personajes, el Ricardo Pineda, y comienzan ellos a agarrarme. Y yo, por no volver a Gran Paso cuando paró la pata, me quedo en La Llaga, a que se confundió en el Chivero. Y ahí comienzo a relacionarme con individuos que tenían otra perspectiva, otra mentalidad, otra visión, otro dinamismo a lo que podía hacer la sociedad de los alcohólicos anónimos. Para ese tiempo se está desprendiendo muchos miembros de 30 de enero y están cofundando Catarsis. Entonces, a mí me atrae ese tipo de terapia. Me atrae ese tipo de terapia. Y cuando yo vuelvo a Gran Paso, cuando me dicen mis padrinos, cuando me dicen los padrinos, yo tengo que volver a mi grupo, entonces es cuando yo decido volver a Gran Paso, pero ya no regreso como estuve los primeros días. El escuchador, el callado, el silencioso, el no participa, el todo está bueno, el Julio Meléndez tiene la razón, qué bonita terapia, qué bonito habla, Marco Antonio, un hombre que es un gran orador, y toda esa paja me la desvanecieron a mí. Llegué con la mentalidad de salvar mi vida, porque Alcohólicos Anónimos era para alcohólicos desahuciados. En ese momento comienza a venir gente de otros grupos, llamadas continuamente, y comienza a Gran Paso a hacer un montón de políticas. Cerrarle la puerta a estos hombres, darles la espalda, no darles tribuna, cerrar el grupo. Es producto del proceso del crecimiento de Gran Paso. Todas estas cosas se pretendieron llevar a cabo, pero no funcionaron. Porque cuando comenzás a documentarte con el programa de AA, te das cuenta que en AA todo está bien. Independientemente como lo miremos, todo va a estar bien. Entonces, ahí comienza el vergoloteo en los grupos. y comenzamos con el vergueo. Aparece el Chele Oscar, había un hombre dando la tercera traición, todavía estamos en el hoyo. Esa noche que se inicia Oscar el Chele, hay un hombre hablando de la traición 3, lo baja de la tribuna y comienza a hablar de la tercera traición. Esos fueron los inicios de Gran Paso. De repente aparece Chispita, de repente aparece el amigo Eduardo, no sé qué puta es. Aparece el finado mandadero que tuvo el padrino de los que están aquí, el señor que murió en Talanga, William, y aparecen muchos personajes. Ahí comenzó el crecimiento y desarrollo del grupo. Querramos o no querramos, la época de gloria de Gran Paso, de su nacimiento, fue esa época de los 80s, donde se miraba aquellos grandes aniversarios que celebraban.
Tiene dos visitas allí.
Donde estaban aquellas escuelas que no cabía la gente, creo que ustedes se acuerdan, compañeros. Donde había dinamismo, donde las navidades las compartíamos en comunión entre compañeros. Donde nos visitábamos sin prejuicios, ir a estar con el compañero y su familia y pasar unos 20 minutos a menos. Todas esas cuestiones fueron proceso de Gran Paso. Toda esa enseñanza que se vivió en esos momentos fue agradable y fue positiva. Entonces, cuando yo vuelvo a Gran Paso y ya comienzo al 21 de octubre, desde ahí yo no vuelvo a ingerir un trago de alcohol. Y los 12, 15 años que permanezco en el grupo de manera permanente es cuando comenzamos a ver el crecimiento de la agrupación. Gran Paso parió buenos hijos, paridos, nacidos ahí. Y fueron hombres que dieron todo por esa agrupación. Oscar Flores, un gran personaje. Moncho, el Veneno. ¿Se acuerdan ustedes de Moncho Veneno? Luisito, el Canoso. No sé si estará muerto, está vivo todavía. El finado taxista, don Roger, fue un gran elemento en este grupo. Hombres que fueron bastiones. No solo que estuvieron en la reunión de inicio del grupo, hombres que le metieron el lomo al grupo. Hombres que estuvieron con la puerta abierta de manera permanente. Hombres que apadrinaron, hombres que enseñaron. Esos fueron los hombres a los cuales de repente yo le doy las gracias por tanto que le regalaron a la agrupación. Entonces, Gran Paso, en su proceso de nacimiento no fue fácil. Fue doloroso, tuvo problemas. Tuvieron un montón de situaciones en los inicios que no fueron agradables. Pero como producto de esas cuestiones, pues Gran Paso va a estar celebrando sus 38 años, compañero. Entonces quiere decir que toda la batalla que se vivió, que se experimentó, se vale. Se vale porque muchos no hemos vuelto a beber y somos producto de ese caos que supuestamente existió en el ayer. Somos producto de ese desorden. Somos producto de ese infantilismo que desarrollamos a través de la progresividad de nuestra enfermedad emocional. Pero aquí estamos contando el cuento. Entonces yo pienso que no es tan importante quien tenga la historia de cómo la cuenta un grupo o quién la da. Lo importante es que se mantenga viva la llama, cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla el grupo El Gran Paso. Porque nosotros somos seres transitorios. Nos vamos a morir y alguien tiene que seguir hablando de esto. Cuando a Bill le preguntan, bueno, esto ya está en mayoría de edad, ¿en manos de quién lo vamos a dejar? Le preguntan a Bill. Bill fue claro, no es quien más que a los borrachos. Démosles a estos ellos que miren qué hacen con esto, que sigan hablando de esto. Entonces yo pienso que todos los que estamos y permanecemos en la sociedad tenemos que practicar la gratitud. Muchos hombres hoy están en las iglesias y está bien. Muchos hombres ya no quieren volver a los grupos, ahí están con los Zoom a medianoche. Ya no quieren nada de grupos. Pero gente como yo y como algunos otros tenemos que estar dentro del grupo. porque no hay cosa más agradable que sentir el calor del otro borracho a la par. Entonces, todas las cuestiones que se han tenido que vivir en la vida de un alcohólico son agradables. Y como dice Bill, para un alcohólico que no desea volver a beber, nada es sacrificio. Yo no miro sacrificios en Alcohólicos Anónimos. Cuando nos tocaba ir a compartir al chiringo, que caminamos por aquella loma donde estaban, donde existen hoy esas residenciales del Trapiche. Puta, por ahí caminaba yo con el Negro Leiva, que era el primer RCG que tuvo el Gran Paso. El segundo RCG que tuvo Gran Paso fue el finado, este finado de María Henry Silva. Cuando Henry Silva tira la toalla a los 10, 11 meses, agarro la batuta a los 2 añitos yo. Termino mi periodo representando a Gran Paso y salgo siempre sirviendo en la estructura. Entonces, todas estas cuestiones son valederas, porque los hombres que dejaron esa escuela, de una u otra manera, hayan vuelto a beberse, hayan muerto, dejaron cosas que hoy en día ya el de reciente inicio no las quiere practicar en los grupos. ¿Por qué tanta decadencia en Alcohólicos Anónimos hoy? Porque no estamos regalando lo que nos regalaron cuando llegamos. Ver a aquel Negro Leiva lavando aquella estufa puta que agarraba juego a veces, ¿se acuerdan, compañeros? Una que valía como 20 pesos, con aquellas ollas de aluminio, y el Negro con una piedra dándole brío. Puta, ese era amor a la sociedad. Entonces, todas esas cuestiones tuvimos que vivirlas, tuvimos que experimentarlas, y como producto de esas enseñanzas, de esas escuelas, hoy estamos vivitos y coleando. Tenemos familias estructuradas, hijos que están en unas buenas profesiones, que ya no los buscamos en una cantina, en una morgue, en un presidio, porque sabemos que gracias a esta sociedad estamos viviendo esas grandes regalías que nos ha dado la perseverancia dentro de AA. Entonces, los alcohólicos tenemos que permanecer comprometidos para toda una vida con algo que nos devolvió la existencia. Los alcohólicos tenemos que estar redimidos ante esta sociedad. Los alcohólicos tenemos que ser fieles vigilantes de nuestra sociedad, porque es la única que nos pudo haber rescatado de aquellos días donde nos encontrábamos sumidos en el alcoholismo, compañeros. Los que venimos de allá del estiércolero, los que venimos de ahí, que hemos conocido la agonía que produce la enfermedad, hoy tenemos que estar felices y contentos de lo que Alcohólicos Anónimos nos regaló a través de lo que encontramos en el grupo Gran Paso. Grandes personajes tuvo ese grupo, puta, el finado Almendares, el músico, el pelón, el huevo, hombres que dejaron escuela dentro del grupo, el Marañón, que era el portero titular que tenían ustedes en el equipo, el viejito que era el dueño del grupo y era el primero que salía a jugar, de ahí no le importaba quién putas entrara, don Arturo. Todo eso es parte de la historia que tuvo este grupo. Entonces, va a estar de fiesta Gran Paso. Yo me uno a esa fiesta porque yo soy producto de ese grupo. Yo soy del embrión, yo soy de la matriz de ese grupo Gran Paso. Y crean que yo me siento orgulloso de haber nacido en ese grupo en dichas épocas que tanto necesitaba. Entonces, el alcohólico tiene que sentirse orgulloso, compañeros. Sintámonos orgullosos de ser producto de Gran Paso. Sintámonos hinchidos de ser producto de esa agrupación. Como les digo, ya para concluir, le agradezco a todos los veteranos que me recibieron en Gran Paso. Rolando Salinas, cuando me senté por primera vez, agarró una taza de plástico, ¿se acuerdan?, en la que consumíamos el café, y me dijo: mira, Negro, esta taza vale más que vos. Y no eran puteadas las que daban en aquel tiempo. Esto vale más que vos. Y el ego enfermizo de la clase mía de alcohólico quedaba mordiéndome en mi interior y me decía el finado: este señor Mario Aceituno, no le haga caso, no le haga caso, ya va a bajar. Entonces, todas esas cosas era lo que se practicaba en Gran Paso, cuando llegaban aquellas señoras a armar los vergueos dentro del grupo de las Alanón, ¿se acuerdan ustedes? Que no funcionó esa mierda. Cuando comenzaban las viejas de manera distorsionada a agarrar a Alanón y a contarse un montón de mierdas de la vida privada del borracho. Todas esas cuestiones se vivieron, compañeros. Entonces, hoy Gran Paso va a cumplir 38 aniversario y démosle gracias a Dios por el simple hecho de que muchos se están salvando todavía ahí. Independientemente como lo hagan. Cada quien tiene que buscar su proceso de acuerdo a cómo él lo mantenga. Lo importante, dice Bill, no lo digo yo, es que el alcohólico no vuelva a beber. Esa es la grandeza de Alcohólicos Anónimos, que un alcohólico no vuelva a beber, compañeros. De ahí por lo demás, entendamos de una vez y para siempre que nosotros nunca vamos a poder ser como las personas normales. Jamás ni nunca el alcohólico va a poder compararse con una persona normal. Nosotros los alcohólicos somos desaventajados mentales, así nacimos y así vamos a morir. Desaventajados para toda la existencia de nuestra vida, hermano. Entonces yo los felicito a ustedes porque tienen el grupo abierto, Alan. Ustedes son los encargados ahora de agarrar ese timón de ese grupo. Y que al indio Hernán, este no se ha separado del grupo. Este ha permanecido en ese grupo aún con los problemas personales que ha vivido. Ahí lo andan arrastrando en una carreta de balineras, dicen, pero ahí lo llevan al grupo. A veces lo dejan botado y tienen que llevarlo a Tuto. Ese es amor, esa es gratitud a la sociedad. Ese es amor, esa es gratitud al grupo de Alcohólicos Anónimos. Ahí podrá decir alguien que me está escuchando, toma mierda, es que es pendejo porque ahí somos los borrachos. Ese culero es que se cree héroe, mártir, no. Ese es amor, compañeros. Hay cabrones que tienen carro, que tienen la facilidad y ni a control remoto los pueden llevar al grupo. Pero sí seguimos hablando de que la agrupación aquí, que el grupo allá, no, compañero. Ah, el grupo Gran Paso no se mantiene de paja. El grupo Gran Paso necesita la presencia de todos esos veteranos para que traten de alimentar las venas de los recién llegados.
Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Son tiempos de cambio, hay nueva gente, nueva manera de pensar. Desde el 2006 vienen saliendo este tipo de alternativas de las reuniones virtuales. Hay un libro que habla de una compañera que en el 2006 tuvo un accidente y a través de correo electrónico se recuperaba. En la actualidad pues están este nuevo estilo de reuniones con estas plataformas virtuales de grupos. Estamos terminando esta reunión, estamos terminando esta tarde y esta noche con la reseña histórica del Grupo Gran Paso. Y para terminar, damos la palabra a los padrinos Marco A y Julio M. En ese orden, padrino. Marco.